6.030 kHz, banda de 49 metros. En los 7.355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une a las esperanzas, deseos y oraciones del pueblo cubano al recibir el 2019. Por eso, estamos ofreciendo una programación especial, muy diferente a nuestras emisiones normales, porque deseamos que en el 2019 tengamos un año muy diferente. En el nuevo año, Radio Martí seguirá contigo.
Saludos amigos televidentes, bienvenidos a Conozca Sus Gobiernos. Como siempre tratamos de ser, como a manera introductoria, una pequeña explicación de lo que es este programa. El propósito de Conozca Sus Gobiernos es presentarles a ustedes las distintas capas de gobierno que hay en los Estados Unidos y particularmente en el estado de la Florida y principalmente en el sur de la Florida, donde viven más de 2 millones de personas de la comunidad cubana en la diáspora. Y por supuesto, no solamente vivimos nosotros, sino hay centenares de miles de hermanos colombianos, nicaragüenses, venezolanos, en un arcoíris extraordinario de nacionalidades, de colores, de idiomas, que se unen en esta sociedad libre. Y la idea es de que conozcan cómo funcionan los gobiernos. Uno de los gobiernos es el gobierno condal. ¿Qué cosa es un condado? ¿Qué hace un gobierno condal? ¿Qué es precisamente la función que tiene ese gobierno? ¿Y qué hacen los que son parte de ese gobierno? Hoy tenemos ese tema aquí en Conozcan los Gobiernos. Está con nosotros el comisionado del condado Miami-Dade, Javier Souto, ex senador del estado de la Florida, ex representante estatal a través del estado de la Florida del Partido Republicano. Hoy, y desde hace ya bastantes años, es comisionado del condado Miami-Dade. Bienvenido, comisionado.
Gracias.
Vamos a tratar de explicar, porque aquí hacemos como una cosa simple para darle una educación, como dicen, 101, que es casi elemental. ¿Cómo describimos nosotros un condado?
Bueno, mira, Tomás, buenas tardes a todos. La Florida tiene 67 condados. El condado de Miami-Dade, que se llama este condado, es el condado más importante del estado de la Florida. ¿Por qué? Porque es el que tiene mayor número de habitantes y también tiene mueve una cantidad de dinero tremenda comparado, bueno, mayoritaria. Es la tercera parte del movimiento de dinero del estado de la Florida, lo cual es bastante. El condado de Miami-Dade tiene 30 y pico de ciudades, creo que 35 son ya. y es como una especie de mini estado. Por supuesto, los Estados Unidos tienen 50 estados, como sabemos. Y el estado de la Florida en este momento es el tercer estado de la Unión Americana. Es un estado muy importante. O sea que nuestro condado de Miami-Dade es un condado extremadamente importante y ha sido también en algunos momentos condado que ha decidido elecciones presidenciales.
Desde luego.
Como tú sabes.
La elección del 2020 entre George Bush hijo y Albert Gore se decidió justamente aquí en Miami con 500 votos.
Exactamente. Entonces, este es un condado...
En toda la nación, ¿no? Se decidió.
Exactamente. Es un condado de mucho peso y es, por así decirlo, la capital de América Latina. Como tú sabes también, yo tengo muchos amigos, igual que tú, en América Latina y en diferentes lugares. Y estoy muy contento con eso porque nos da una visión de en su totalidad de lo que es América Latina y todo lo complejo que es América Latina y la cantidad de gente diferente, porque un país no es igual al otro, todos los países en América Latina son diferentes. Bueno, Miami-Dade, en el cual la ciudad de Miami es la ciudad principal, es el condado que es la capital de América Latina. Y todo el mundo lo entiende. Todo el mundo lo entiende. Desde el punto de vista mundial, este condado de aquí, en el cual la ciudad de Miami, como de la cual tú fuiste alcalde y comisionado, y una persona que todo el mundo quiere y admira y estima, Miami es un lugar donde todo el mundo quiere estar. El asunto de Miami es que los europeos quieren estar aquí, claro, los latinoamericanos quieren estar aquí. Todo el mundo quiere estar aquí.
Y a veces hay que decir, no hay cama para tanta gente.
No hay cama para tanta gente, como le digo.
Los funcionarios que dirigen el condado como gobierno son electos.
Sí.
Usted es uno de los 13 comisionados. Cada comisionado es electo por una región.
Sí.
13 regiones hacen todo el condado.
Sí.
Es una extensión territorial de más de 500 millas cuadradas, más o menos.
Es uno de los condados más grandes de la Florida, con excepción del condado de Palm Beach, que tiene más
extensión de tierra, pero menos habitantes.
Menos habitantes, sí. Y el condado de Miami-Dade debe tener entre pitos y flautas, porque eso los números nunca se saben, como tú sabes.
Claro.
Eso de que son 2.7 millones es una cosa hace 20 años atrás.
Sí, eso
yo creo que es más de 3.5
millones. Si vamos a las calles de Miami, aquí hay 5 millones de habitantes.
Sí, y con la particularidad de que hay tanta gente pasando, porque hay mucha gente que, mucho latinoamericano, hispanoparlante y lusoparlante, que puede ser que vivan en Bogotá, o en Río de Janeiro, o en San Pablo, o en Buenos Aires, y tienen una casa aquí, o un apartamento,
claro.
Y los hijos están en la Universidad de Miami,
claro,
en FIU, en el Miami-Dade College, y esa gente viene aquí a ver a sus hijos, los hijos viven aquí, hay mucho turismo aparte de eso también, hay una especie de movimiento muy grande. Por cierto, el negocio más grande de American Airlines es con América Latina, no es con el resto del mundo, así que eso también yo lo sé. American Airlines es tan fuerte por América Latina, punto. Nuestro condado es un condado único. Entonces, ¿cómo es este condado? Bueno, el gobierno del condado es tan complejo porque, por ejemplo, los comisionados no dependemos del alcalde. Cada uno es electo en una elección libre.
Claro, el alcalde no es el jefe de los comisionados.
No, el alcalde no.
Pero déjame interrumpirte y preguntarte.
Sí.
¿Cuál es la función del gobierno condal, teniendo en cuenta de que dentro del condado, que tú bien calificas de un mini estado, hay otras ciudades que tienen su propio gobierno, su propia autonomía?
También.
¿Cuál es la función del condado como gobierno?
El condado viene a ser de cierta manera como una especie el pegamento que ayuda a todas esas ciudades, porque en algunas ocasiones el condado es quien maneja el departamento de el condado maneja todo el agua del condado, para empezar.
Correcto.
El condado maneja el aeropuerto, maneja el puerto, maneja qué otras divisiones maneja. Yo no sé cuántos departamentos tenemos porque se han añadido y se han quitado algunos departamentos, pero puede ser que estemos en los 20 y pico departamentos del condado. Por ejemplo, si hay un problema, una crisis, un caos, una cuestión caótica en este condado ahora en este momento, la policía del condado es la policía que está controlando y en contacto con todas las policías, como una super policía que lo está mirando todo. Cuando el caso de Lian tuvimos ese asunto, más o menos. Es una especie de gobierno y es muy interesante porque tenemos lo que se llama home rule. Home rule quiere decir que...
Autonomía.
Autonomía. Autonomía en... y hubo un caso muy interesante al cual no se le ha dado mucho ruido, no se ha hecho mucho ruido con eso, pero yo lo viví y yo fui el que hizo la ley que acabó con eso. Aquello duró, esa situación duró como 3 o 4 meses, en la cual el Estado se, por así decirlo, se cogió, tomó el Hospital Jackson, que el Hospital Jackson es un ente independiente. Uh-huh. Siempre atrás tiene que ver con los comisionados.
El Jackson es un hospital público.
Un hospital público de esta comunidad, de todo el mundo, de todas las ciudades, de todo el Jackson tiene puertas abiertas. Cualquiera que llegue con un problema, hay que atenderlo. Después vamos a ver cómo resolvemos, pero hay que atenderlo. Y hubo un momento en que el Estado de la Florida, hace unos 8 o 10 años atrás, ocupó de pronto, legalmente, hicieron leyes, dos señores, que uno era representante y uno senador, no vamos a entrar en nombres, que pasaron leyes y entonces tomaron, por así decirlo, el Estado de la Florida tomó posesión, no esos señores, sino el Estado, de departamentos del Jackson. Y hubo quien dijo que era porque había otro asunto detrás que fantasmagórico, ahora hablando de investigaciones. Y aquello, pero bueno, yo fui el que hizo la resolución del condado, claro, dirigido por nuestros abogados, que son muy buenos.
Bueno,
abogados.
Lo que no hemos dicho, sí. Y es que usted estuvo en la legislatura,
sí,
pero...
Sí.
Y teniendo en cuenta eso,
sí.
¿Qué hace un comisionado como usted?
Bueno, un comisionado como yo, por ley, lo único que yo tengo que hacer, Tomás, es ir a las reuniones y votar.
Y votar. Y no puedo la ley.
Esa es la ley.
Pero eso no es así.
Pero no, porque mira, el condado de Dade, nuestro condado en este momento, de los 13 comisionados, hay 2 comisionados que su territorio no tiene ciudad, es totalmente abierto. Uno de ellos es el mío. El número 10 y el número 11.
Sí, que dentro del territorio que usted representa, sí. No hay una ciudad constituida.
No, exactamente.
Lo que quiere decir que todos los servicios, policías, bomberos, basura, los suministra el
todos
condado.
Los muertos los cargo yo.
Las quejas.
Sí, las quejas, los problemas, arrollaron un perro, la luz que no se encendió, no recogieron la basura. ¿Por qué no me recogieron la basura? El camión de la basura pasó y se metió por el césped y mira el hueco que me hizo. Todo ese problema... Lo cargo yo y también tengo que ir a las reuniones, votar, o sea que yo tengo, pero el problema mío, el problema no, yo disfruto si no estuviera allí, es que yo me meto en muchas cosas y entonces siempre tengo que tener proyectos, yo funciono con proyectos, siempre tengo 1,000 proyectos andando de diferentes categorías, tú conoces bien cuando yo estaba involucrado con los peruanos mucho, ¿te acuerdas?
Sí.
Y hablamos de ciudades hermanas y de cosas, sí. Bueno, déjame decirte que salvamos vidas. Porque, por ejemplo, en el caso de Pucallpa, en el Perú, se estaban muriendo los niños cuando yo fui ahí un día. Fui ahí y caí ahí porque los peruanos aquí me lo hablaron y caímos allí. Había pilas enormes, montañas de basura. Una ciudad como tipo Hialeah, por ejemplo, tenía un camión de basura medio roto que se lo habían dado los franceses y donado. Y un escándalo aquello. No había. Entonces, yo conseguí que el gobierno de allá, de la ciudad esa, comprar aquí unos camiones, le conseguimos camiones de uso nuestros aquí, que el condado no puede regalar nada por ley, pero le pusimos los camiones, que los abogados fueron los que le pusieron preso. Tomás, le vendimos a la ciudad de Pucallpa, en el Perú, que es frontera con Brasil casi, le vendimos 11 camiones de basura a estos MAC, de estos buenos, que se lo pusieron al día, porque le dijimos, póngaselo al día, como si fueran nuevos, con todo nuevo, todo lo que se pudiera nuevo. Y una grúa, 11 camiones, eran 10 y una grúa, por $65,000. cada camión valía $200,000 por lo menos. Sí, cada camión Mike de aquello.
Es lo que es Ciudades
Pero Hermanas. Pero salvamos vidas, porque enseguida se acabó el problema de la basura, se acabó el problema del dengue, del chikungunya, de la cosa, se acabó todo. Tenía que ver con la basura. Entonces, este condado se involucra. Yo he estado involucrado recientemente en problemas, por ejemplo, de crimen en Brasil, en el cual ayudamos al gobierno brasileño para, estos gobiernos que vienen ahora, para resolver el problema del crimen en algunos estados. Y nuestra policía les da clase, los entrena, ellos vienen aquí, algunos de nuestros policías van allá, de todo lo último, inclusive equipos, por ejemplo, en el caso de chalecos a prueba de bala, se han salvado muchas vidas de policías en el Brasil por los chalecos que aquí botan los policías nuestros, que no los usan después de un año. Y entonces los chalecos funcionan. Así que te quiero decir que este condado interviene una vez en Paraguay, cuando el cambio, hace muchos años atrás, el cambio de gobierno, ¿te acuerdas? Hace muchos años atrás, tú estabas muy activo cuando aquello en las noticias. El gobierno, nuestro gobierno, mandó un team a Paraguay a ayudar al gobierno de Paraguay a encauzarse a la democracia paraguaya. O sea que el gobierno de Miami-Dade, sí, se mandó.
Bueno, es uno de los pocos gobiernos locales de Estados Unidos que tiene su política exterior.
Exactamente, tenemos un tipo como de política exterior y un tipo de reacción rápida. No hay que mandar a... No, eso es los comisionados y se habla con el alcalde. En aquel entonces se hablaba con el manager, ahora se habla con el alcalde. Y oye, hay que resolver este problema, hay un problema aquí. Todo lo que sea bueno para ayudar a otros hermanos nuestros, o todo lo que sea bueno para este condado que claro, que aporte beneficios al condado, que traiga resultados positivos a este condado, nosotros lo apoyamos y tomamos acción y vamos allá y nos metemos en el problema nosotros mismos. Yo me he metido muchas veces en los problemas estos de, no de la política interna de esos países, que eso no es problema mío, pero en ayudar a esos gobiernos allí, a que bien sea Perú, bien sea Brasil, Paraguay, donde sea, a resolver el problema y ayudar. Y yo creo que por eso nuestro condado es tan fuerte. Yo creé aquí, Tomás, hace 25 años, va ahora para el año 25, una cosa que se llama la reunión de los alcaldes del hemisferio. Los alcaldes del hemisferio, con excepción de Cuba, Cuba no, porque Cuba todavía es un país que no sabe, ¿no?, lo que es la democracia, que al contrario trabaja contra la democracia y que es la jefa de todos los otros que están apartados de la democracia, como Venezuela, como Bolivia, República de Nicaragua, que están apartados de la democracia. Bueno, Cuba es la jefa de toda esa gente, por así decirlo, y a Cuba no le invitamos. Pero inventé un programa de reunión de los alcaldes y vienen aquí un fin de semana. El condado no les paga nada, ellos se pagan su pasaje, su hotel, todo. El condado simplemente los acoge
y gestiona presentadores y la agenda.
Exactamente, tenemos un acuerdo con la Universidad de la Florida, de FIU. La Universidad de FIU, el condado le paga una cierta cantidad de FIU para que coordine un programa, y hay conferencias, hay reuniones, hay palestras, discusiones. Se lleva a cabo en el downtown, en uno de los hoteles del downtown. Vamos para el año 25. No solamente que estamos haciendo un bien a la democracia, sino que eso deja dinero aquí también. Porque esa gente viene, comen, gastan dinero. Yo creo que cada reunión de esas de alcaldes del hemisferio, vamos por el año 25 ya, posiblemente deje aquí más de $2,000,000, porque vienen como 500, 600 alcaldes y comisionados con sus esposas o las esposas con sus maridos y gastan dinero, lo que dejan en las aerolíneas, pues siempre American Airlines, lo que dejan en los hoteles, lo que dejan en compras y vienen. Como te digo, yo creo que eso es un aporte bueno a la economía. O sea que yo me pongo muchas veces a... honestamente, aunque yo me tengo que ocupar mucho de mi distrito y estamos siempre encima del distrito, yo tengo que tener otras proyecciones, un poco más allá de mi distrito también, en América Latina y en el mundo, cosas que ayuden a este condado. Y hemos hecho una cantidad enorme de puertos hermanos, aeropuertos hermanos en el mundo entero, Tomás, en el mundo entero. En España hemos hecho mucho, en Italia,
en México. En honor a la verdad, usted ha sido bien proactivo en esto de gestionar las relaciones internacionales, que además es parte de su trabajo. Ahora,
sí,
usted se ha conocido en todo el sur de la Florida por ser un defensor de los parques.
Sí, claro, claro.
¿Y cómo se hace eso?
Bueno, mira, Tomás, yo siempre he estado de lo que se llama aquí chairman de los parques, vice-chairman o chairman de los parques, todo el tiempo que he estado allí. Le he cogido un gran amor a los parques. Yo creo que el parque es tan importante en nuestra vida, en la vida de los Estados Unidos, en la vida real, en lo que es la vida de una familia, de una pareja con sus hijos, de alguien o de una persona mayor que está sola y tiene que buscar amistad, sosiego, alguien con quien hablar. Mira, yo he visto hasta matrimonios en los parques, personas mayores que se han quedado viudos y se han reunido y se han casado un hombre y una mujer, que yo los he conocido. Hasta el parque reúne a las personas mayores, el parque reúne a las personas jóvenes, el parque reúne a todo el mundo. En el parque hay parques de mucho ejercicio, con todo tipo de cosas. Hemos hecho muchos parques infantiles. Mira, nosotros hemos traído aquí, y eso lo aprendí yo en España, en el Parque El Retiro, de ver gente ejercitándose ahí con equipos viejos. Y empezamos a crear en nuestros parques secciones en el parque que tienen máquinas. Que, por cierto, en el caso nuestro, conseguimos... Mi gente en el departamento de parques consiguió que compañías importantes paguen esas maquinarias y pagan por ellas como un regalo al condado. Y tenemos en muchos parques, yo te digo que por lo menos en 13 o 14 parques, tenemos, que yo sepa, tenemos equipo de gimnasio, o sea que tenemos un gimnasio al aire libre de gratis para el pueblo.
Pero para que eso se dé, tiene que haber un funcionario electo que... claro, tenga voluntad política
y tienes que empujar, porque mira,
y eso lo deciden colectivamente todos los comisionados.
Todo, mira, aquí el condado tiene lo que se llaman comités. Uh-huh. Y el comité de parque está compuesto de 6 comisionados. Esos comisionados tienen diferentes áreas, diferentes lugares, y nos reunimos y vienen. Aquí todo es por ley y por resolución. Tú lo sabes bien, tú has manejado eso bien. Resoluciones, ordenanzas, y por ahí viene la cosa. Si los otros comisionados no quieren, y eso tiene que ser no solamente votado por el comité, sino votado también por todo el resto de la comisión. Al final de pasar por un comité, va también al pleno, lo que se llama el pleno, que son 13 comisionados, y tiene que tener un voto de la mayoría. Así que aquí nada ocurre por úcases o porque fulanito quiere.
Un ordeno y mando.
Ordeno y mando. Eso es, tiene que filtrar. El condado de Miami-Dade es muy democrático.
Además, una de las cosas que hace usted y que hacen muchos, no todos, los funcionarios electos, es reuniones periódicas con el pueblo. Que es directamente.
Ya somos menos.
Imagínense que eso en Cuba no se puede hacer.
No.
Porque
le tienen miedo a la gente.
Claro. Aquí sí se hace.
Claro. Los latinoamericanos le llaman cabildo abierto. Cabildo abierto. El cabildo abierto es que los jueves, el segundo jueves de mes y el cuarto jueves de mes, nos reunimos en la biblioteca, que tú conoces bien, y que por cierto se ha convertido en una biblioteca de todos los latinoamericanos y todo el mundo, y esta cosa de los derechos, se llama el Parque de los Derechos Humanos, Francisco, por Francisco. Y nos reunimos y entonces discutimos diferentes aspectos, la gente hace preguntas, yo respondo, yo casi siempre traigo, por supuesto, siempre traigo porque los problemas casi siempre circulan alrededor de asuntos de policía, asuntos de la ley y el orden, asuntos de inspectores, asuntos de... Y a veces traigo invitados, como por ejemplo pueden ser la gente del transporte, de ómnibus nuevos que vamos a poner, rutas nuevas, cuestiones así de especialización, como pudieran ser el jefe de la biblioteca o el jefe de las cuestiones de arte. Yo también estoy involucrado en la cuestión de las bibliotecas, el arte, la cultura, todo eso. Así que Y siempre he estado involucrado en cuestiones de policía y en cuestiones de turismo y en cuestiones del aeropuerto y el puerto y todo eso. Ha variado un poco con cada término. Como tú sabes, Tomás, yo ahora mismo me acabaron de elegir hace poco, en agosto.
De reelegir.
Sí, me acabaron de reelegir,
Porque usted lleva ahí...
Bastante tiempo.
Bueno, sí, mucho tiempo. Pero durante su estancia entró en vigor
el término
de límites. Hay un límite que un funcionario electo solamente puede aspirar dos veces. Que son 8 años. En el caso de ustedes, el término fue entrando paulatinamente.
Exactamente, y es ocho años en su totalidad, igual que en el Estado. Yo estuve en el Estado, como tú bien dijiste, en la Cámara y en el Senado, y de ahí vine para acá, para el condado. O sea que yo he jugado en la Liga A, la AA, la AAA, la Grandes Ligas, todo el mundo. He estado con los mejores y los peores. Y por supuesto he disfrutado mucho de trabajar con gente como tú, a todos los niveles, desde que tú eras periodista, y yo también era un aficionado a la política en aquel momento.
Y de eso vamos a hablar en nuestro programa de radio.
Muy bien.
Con el senador Javier Souto. Muchísimas gracias, senador comisionado del condado Miami-Dade, Javier Souto, aquí en Televisión Martí.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna, por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides sábados y domingos a la 1:00 p.m. a través de las ondas de Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Les desea el programa más motorizado de la televisión. El equipo de producción de este programa es una maravilla porque este es un programa de 40 millas por hora, porque con pocos elementos somos un programa muy eficiente. Se encuentra, pues, en la producción general Miguel Sánchez. Se encuentra en la asesoría técnica de Greg Duplaces, en el audio Sandy, y además en la dirección general la rubia atómica Maricel Hernández. Y aquí frente a la cámara contigo, pues Pepe Forte. Y estamos, señores, de Navidad. Y ahora que estamos hablando de Navidad, que estoy intentando aquí jugar una especie, pues, de Santa Claus motorizado, ahora se me antoja que el trineo de Santa Claus, su potencia no se mide en caballos de fuerza, sino que se mide, supongo, que en venados de fuerza, y tendría en este caso solamente 8 venados de fuerza. Señores, el año 2018, un año interesante en cuanto a lanzamientos automotrices. Y lo que tenemos aquí hoy en la guantera, en el baúl, en el maletero, es qué es lo que ha pasado en este año que ya termina. Vamos a hacer un resumen. Por supuesto que he hecho todo lo posible por colocar para ti lo más importante que ha pasado en el panorama automotriz, pero naturalmente son muchas cosas y hay cosas que se me van a quedar, por supuesto, que fuera. Para comenzar, este año hubo un anuncio importante de un vehículo de corte militar, pero que sin embargo en una época se vendió. Y me refiero a que se anunció justamente en este año, en torno a la primavera, que regresa de vuelta el Homer. Vamos a ver las imágenes y te comento cuáles son las características del nuevo Homer, justamente de apreciación o de aplicación militar, y qué va a pasar con él si vamos a tenerlo, pues, para la población civil. En este caso no. Tú sabes que Homer es esta compañía que originalmente pertenecía a American General, esta compañía que después termina bajo la sombrilla de General Motors, un vehículo de aplicación militar que, sin embargo, la población común comenzó a decir: queremos un Homer, queremos un Homer y queremos un Homer, y por tanto comenzaron a hacerse vehículos de aplicación civil. Estando bajo General Motors, cuando después vino la bancarrota, la marca desapareció, se siguió fabricando para las aplicaciones militares y regresó otra vez Homer bajo la sombrilla del fabricante original AM General. Pero sin embargo, en la primavera de este año se anunció que va a regresar otra vez el Homer revitalizado para las fuerzas de los Estados Unidos, y por supuesto quizás se le venda a algún otro ejército aliado del mundo. Las características fundamentales del nuevo Homer, que es un vehículo que es capaz, como estás viendo en este momento, que es capaz de hacer, de enfrentar todo tipo de terreno. Bueno, el que viene ahora sigue siendo muy apegado a este que estás mirando, que ha sido el histórico de toda la vida. Sigue siendo un vehículo con un motor potente. Va a tener, para que veas, no tiene tantos caballos de fuerza. Tiene 250 caballos, que sin embargo son suficientes para las necesidades, pero fundamentalmente lo que caracteriza al Homer es que este nuevo que viene ahora está hecho un poco más liviano, tiene nuevos cinco variaciones en este momento de la nueva serie, y este vehículo continúa siendo un vehículo diésel con motor V8, 6.5 litros, y sobre todo lo más interesante es que tiene el nivel de protección kinética, el llamado V7, que es el nivel más alto de protección en cuanto a si el vehículo está expuesto, como ocurre en el mundo de la guerra, está expuesto, pues, a explosiones y está expuesto, pues, a blindaje. Así que esta es la característica fundamental. En cuanto al Homer, este que viene otra vez en una nueva generación de aplicación puramente militar, no, por el momento no va a ser vendido, no va a ser vendido a la población civil. Habría que esperar a cuando se ponga el vehículo de uso, que es lo que se puede hacer, y de esa manera, de uso, el ciudadano, por lo menos en Estados Unidos, puede comprarlo, aunque la mayoría de los estados en Estados Unidos no permiten registrar el vehículo como un vehículo común, sino simplemente para actividades recreativas. Ahora, Una noticia que estremeció hasta los cimientos este año fue el anuncio de Ford de que no va a hacer más sedanes, y esta noticia que compartimos aquí justamente en Automanía, vamos otra vez a revisitarla.
Sí, sin duda, la gran noticia del mundo automotriz es este anuncio que ha hecho Ford de que muy pronto, a partir de los modelos del año 2020, va a tener un solo modelo de automóvil, va a eliminar los sedanes, se va a quedar esencialmente con un solo modelo de auto, y ese auto va a ser el clásico Mustang, fundado en el año 1964, un vehículo deportivo, un vehículo de dos puertas. Lo que va a desaparecer es la línea de autos correspondientes a los sedanes, o sea, se van del aire, se van el Taurus, Fusion, Focus, Fiesta, eso que han venido vendiendo poco, por lo menos en los últimos años. No es un panorama que sea exclusivo de Ford, es un panorama que están visitando el resto de los fabricantes. Por ejemplo, en el caso de General Motors, va a sacar pues el Sonic, que es un vehículo más pequeño, también de cuatro puertas, y va a sacar también el clásico Impala. En el caso de Chrysler tampoco tiene más ya pues el 200, y tampoco tiene ya el Dodge Dart pues en venta. El público americano ha venido perdiendo pues el sabor, el paladar por los sedanes. A pesar de que la fiebre y el gusto por los SUVs es un fenómeno relativamente reciente, a pesar de eso, hasta el año antepasado todavía los sedanes eran el tipo de vehículo mejor vendido en los Estados Unidos. Sin embargo, por primera vez en poco más de 140 años de historia del automóvil, el año pasado por primera vez los SUVs y los crossovers le ganaron en venta a los sedanes. Por tanto, Ford es una compañía que realmente siempre se ha caracterizado por esto, que no tiene tiempo que perder. Es la razón por la cual acaba de hacer ese anuncio, que repito, los sedanes de Ford van a desaparecer, y en lo que respecta de autos como tal, solamente se va a quedar con el Mustang y se va a quedar con un modelo especial del Ford Focus, muy paralelo al Subaru Crosstrek. O sea, se trata de un crossover pequeño, muy capaz. Ford, de acuerdo con esto, los aproximadamente 14 billones de dólares que anunció en octubre del año pasado que iba a ahorrarse haciendo cambios, ahora esa cantidad pues casi se duplica, porque al sacar estos coches de fabricación y sacarlos del mercado, esa cifra, los 14 billones de dólares que se va a ahorrar, va a subir a aproximadamente 22 billones de dólares. Esto afecta, por supuesto, que al mercado de las limusinas, porque aunque hay limusinas basadas en otro tipo de coches, por supuesto que las limusinas históricamente se basan en versiones sedanes, y Ford ha sido una compañía muy prevalente en ese aspecto. ¿Qué va a pasar con los coches, con los autos patrulla? Bueno, pues como hemos venido viendo, comenzaremos a ver más y más carros patrullas basados en SUV o crossovers, a menos que Ford decida dejar una línea comercial solamente para suplir las necesidades de la policía a nivel nacional. Y ahora que digo a nivel nacional, quiero insistir que esta noticia de que Ford va a sacar los sedanes del aire es una noticia que solamente hasta este momento tiene impacto en el mercado americano. Para el mercado europeo, para el mercado chino y para el mercado asiático, la noticia no llega ahí.
Sin embargo, Ford no es la única compañía que está cortando sedanes. General Motors también va a hacer lo mismo.
Junto con el anuncio del cierre de varias plantas de General Motors como parte de una reestructuración económica de la firma, viene la guillotina que, en lógica consecuencia, eliminará modelos. Lo mismo que anunció Ford antes este año, algunos de los sedanes de las diversas marcas bajo la sombrilla de GM van a ser eliminados. En este momento se sabe que en la lista negra está el Buick LaCrosse y otros coches que comparten su plataforma, como el Cadillac CTS, o sea CT6, el Cadillac XTS, o sea XTS, y el Chevrolet Impala, y además el Chevrolet Volt. Hasta este momento en que ofrecemos esta información, carecemos de la agenda de descontinuación de cada uno de estos coches, pero de seguro que el ángel de la muerte irá a buscar algunos de estos vehículos tan pronto ya como modelos del año 2020.
Y todo esto se debe exactamente, como acabo de comentar y he estado comentando todo el año, a que el automovilista norteamericano en este momento su predilección va por los SUVs y por los crossovers. Y justamente capitalizando en este nuevo gusto que ha venido pues calentándose a lo largo de ya prácticamente de casi 20 años, Subaru está capitalizando en este nuevo gusto, y por eso es que Subaru ha traído de vuelta un SUV grande. En este momento, pues, Subaru acaba de revitalizar otra vez su línea de SUVs con este vehículo que es el Ascent. Recordemos que hace un tiempo, pues, Subaru tenía en el mercado el Tribeca, que fue un vehículo de gran tamaño, a tamaño completo, un SUV de ese corte, y sin embargo no pegó bien. Ya hace aproximadamente un par de años, Subaru comenzó a hacer el amago de que iba a regresar con este tipo de vehículo, con este conceptual que se llamaba VCF 7, que vimos en un auto show en Estados Unidos, y ahora finalmente trayéndolo ya, pues, de una manera a nivel de producción, acaba de estrenar el Subaru Ascent, que es el vehículo más grande que tiene en este momento, pues, en venta en el mercado en Estados Unidos la compañía japonesa. Por tanto, Subaru capitalizando en este momento en la predilección del automovilista norteamericano que prefiere en este momento SUVs y crossovers en vez de sedanes, pues esta es la razón por la cual ha traído de vuelta otra vez al mercado norteamericano un SUV de tamaño completo. Interesante esto que estoy comentando del Subaru. Sin embargo, quiero ahora regresar contigo a conversar en el hecho de que, aparte de que Subaru está, pues, capitalizando en este paladar en tener un SUV a tamaño completo, cosa que había tenido, lo había sacado al mercado, en el caso de Nissan, que es el material que vamos a ver ahora a continuación, esto significa que no todos los fabricantes están abandonando esta línea de los sedanes. Los sedanes todavía tienen un peso importante, especialmente en los llamados el tamaño mediano, pues los mejor vendidos en los últimos tiempos han sido, pues, Honda, que vende el Accord, Camry y también Sonata a través de Hyundai, tiene un gran peso en el mercado americano, y por esa razón Nissan este año ha presentado totalmente rediseñado el Nissan Altima, que estamos viendo en este momento en pantalla, un vehículo que es francamente una maravilla. Es el mejor Nissan que hemos visto durante muchísimo tiempo a nivel de diseño. Tiene la parrilla esta delantera, que es la que se llama V-Motion, que es la parrilla corporativa que tiene la compañía, ahora mucho más bella, mucho más grande. Tiene otro detalle muy interesante al vehículo a nivel de diseño, que es lo que la caracteriza, que es esa línea negra que une la última ventanilla con el cristal trasero, que se llama Flooring Roof, techo flotante, porque da la impresión de que separa visualmente el techo del resto de la carrocería. Por dentro, el vehículo super acabado también, un vehículo que es capaz de dialogar en este caso con CarPlay y también, pues, con Android. Y francamente, este Nissan Altima, bellísimo, creo que es el mejor Altima en los últimos tiempos, en la nueva generación. Y claro que Nissan no puede tampoco dejar de lado, pues, tener presencia en este segmento importante de los sedanes, que aunque están en desbandada, aunque en este momento el público, insisto, norteamericano prefiere SUVs y crossovers, de todas maneras los sedanes tienen un peso importante. Ahora, este año también que hemos estado aquí jugando a veces con una cebolla, cuando traigo acá en el sentido que nos hace llorar, cada vez que en este programa aparece una cebolla, así como en el Godfather, en la película, aparece una naranja, significa, pues, que lo que ocurre es que va a haber un muerto. En este caso hay un vehículo que el ángel de la muerte va a visitar y se trata exactamente del histórico Volkswagen Beetle. Va a desaparecer y esta información, pues, destaca la desaparición otra vez del Volkswagen Beetle.
El año que viene, 2019, será el último que se venderá el Volkswagen Beetle, ahora en su segunda generación del llamado New Beetle, que debutó en el mercado norteamericano en 1999 tras la desaparición del clásico escarabajo aquí en 1973 como modelo 1974 y más recientemente la introducción de esta segunda generación en el año 2011. Para este goodbye del modelo, la firma alemana estrenará dos modelos especiales bajo la etiqueta llamada La Última Edición, así en español como hoy es, consistente en dos modelos, el SE y el SEL. Se llama la serie así en español para honrar la planta de Puebla en México, donde en el año 2003 dejó de fabricarse después de décadas el escarabajo clásico y donde todavía hoy se hace esta serie, la New Beetle o Nuevo Escarabajo. Estos dos modelos estarán disponibles, lo mismo en techo duro que en convertible, y tendrán equipamiento y cosmética especial. De hecho, la serie final del 2003 tuvo dos colores únicos, beige o crema y azul claro, y lo mismo va a pasar ahora con esta del adiós, un color que se llama Safari Uni, que es una reinvención del actual Harvest Moon Beige o crema luna de cosecha o luna llena, y el Stonewash Blue. Estos serán dos colores especiales, pero la edición final también estará disponible en blanco, negro perlado y gris platino. En el caso de los convertibles, la capota será de un especial moreno. Contarán estos modelos con detalles cromados y destacará, lo cual es una rareza, la la palabra Beetle. Los dos vehículos tendrán motor de 4 cilindros de 2.0 litros tipo TSI, que genera 174 caballos de fuerza y 184 libras por pie de torsión, con una eficiencia de 26 millas por galón en la ciudad y 33 millas por galón en la autopista. El precio de la edición final 2019 del Volkswagen Beetle correrá en un rango según convertible o techo duro desde $23,045 a $29,995. El SL es el modelo más caro. Solo nos resta decir en nuestro pésimo alemán, Auf Wiedersehen, Volkswagen Werk.
Aquí ahora bromeando con el equipo de producción, que francamente en este caso aquí la cebolla nos hace reír. Pero lo que quiero significar cada vez que la traigo aquí a este programa es el hecho que, como nos hace llorar, representa cuando cada vez que la traigo acá, pues que hay un vehículo que va a desaparecer. Y acabas de enterarte ahora. A mí me da mucha tristeza y francamente me da ganas de llorar, y por eso es la alusión de la cebolla, el hecho de que Volkswagen Beetle otra vez se va del aire. Vamos a ver cuando regrese. Ahora, hay rumores de que el Beetle va a regresar más adelante de manera eléctrica, porque recuerda que Volkswagen, te lo he manifestado acá, tiene un gran interés en convertirse en una compañía líder en fabricante de vehículos eléctricos. Y como Audi, que es una de las divisiones de lujo, una de las compañías de lujo bajo Volkswagen, también tiene un gran interés en vehículos eléctricos, este año, y lo compartimos aquí en Automanía, visitamos en un evento especial en San Francisco la presentación del primer Audi totalmente eléctrico en la historia de la firma alemana. Ahí está, estuvimos justamente este año en San Francisco, un evento muy aparatoso que parecía una especie como de presentación de estrella del rock and roll, una presentación tremenda, un escenario, el Audi e-tron E55. Se trata, señores, del primer coche absolutamente eléctrico de Audi. Este vehículo estará en venta el año que viene, va a tener una eficiencia que en ese momento allí no fue revelada. Pero hoy día el marcador que persigue todo fabricante de coches eléctricos es tener mínimo 230 millas de eficiencia eléctrica, que es lo que sería más o menos equivalente a un tanque de gasolina. El vehículo, como ves, es un station wagon. La presentación fue súper aparatosa, muy a tono exactamente con lo revolucionario tecnológicamente del vehículo. Audi es una compañía con tecnología de punta y francamente me dio muchísima satisfacción haber estado presente en este evento en San Francisco de la presentación histórica del primer Audi eléctrico de la compañía. Insisto, Audi, que se encuentra bajo la sombrilla de marcas que tiene Volkswagen. Volkswagen en este momento está Volkswagen, tiene Audi, también tiene Skoda, que es esta compañía sobreviviente del deshielo y de la época de la caída del comunismo. Era una marca originalmente checoslovaca. Pues Skoda se encuentra en este momento y hace ya casi 20 años bajo la sombrilla de Volkswagen, y se vende muchísimo en Europa, no se vende en Estados Unidos, pero por ahí va. El asunto está en que ahí tienes en este momento de una manera tremenda la presentación del primer Audi totalmente eléctrico de la compañía alemana. Ahora, saliendo de autos eléctricos y autos que son eficientes, vengamos ahora, señores, a un vehículo que a mí me maravilla, que me encanta manejar, y es todo lo contrario, se encuentra en el extremo justamente de toda esta historia. Me refiero a que Dodge tiene un vehículo portentoso que es el Challenger, y el Challenger tiene varios modelos, y el Challenger, después que tenía los modelos en la calle que eran una maravilla, subió pues la parada con el Hellcat, que significa el gato del infierno, pero además, después del Hellcat, que tiene pues una potencia tremenda, que tiene originalmente 707 caballos de fuerza, ahora, recientemente, acaba de presentar una versión que te tengo que hacer el review aquí, te lo prometo, aquí en Automanía, que subió la parada porque este es el Hellcat Red Eye, o sea, el ojo rojo inyectado en sangre, y este vehículo subió ahora a una monstruosa cantidad de caballos de fuerza, no venados de fuerza como el trineo de Santa Claus, sino caballos de fuerza de verdad, y estamos hablando de 797 caballos de fuerza. Esto es un vehículo de producción que, aunque se vende, este vehículo realmente, cuando él se manifieste, tú lo puedes probar y hemos tenido la oportunidad de hacerlo, es cuando llevamos el vehículo autorizado por el fabricante a una pista de carrera. Ahí es que francamente este vehículo se revela. Este es un vehículo que francamente, aunque se vende y lo puedes comprar tú y lo puede comprar quien sea, un vehículo caro, ¿sabes? Un vehículo que tiene un precio más o menos de $80,000. Sin duda, este vehículo demanda de quien se pone tras el volante de este coche, demanda un cierto nivel de seriedad. Ese es un vehículo que en cierto punto se puede convertir en un vehículo totalmente incontrolable, y francamente cuando podemos disfrutarlo es el privilegio que tenemos los periodistas de automovilismo del mundo, pues asistir a los eventos de presentación como hicimos en este caso y manejar el vehículo pues en una pista de carrera. El evento en particular se desarrolló en una pista de carrera que me gusta muchísimo, que ya este año la había visitado en otro evento de otro coche, y es ahí tienes, mira, los snorkels, las entradas de aire, que incluso hay una a través de una de las lámparas delanteras. Y te estaba contando que este vehículo pudimos probarlo en esta pista en Portland, Maine, y es una pista de carrera que este año anteriormente pudimos probar, y ahí francamente el Hellcat, el Red Eye, justamente, pues pudo demostrar sus 700 y tantos caballos de fuerza. Escucha cómo suena ese vehículo, el motor simplemente es una sinfonía, es una maravilla como este coche suena, y es un vehículo que si no tienes entrenamiento allí en ese evento, pues por supuesto que se contó con la asistencia de entrenadores para poder llevar el vehículo a tope. Y francamente a mí a veces, incluso gustando en el mundo del automóvil, yo tantas veces me pregunto, a veces, de verdad, francamente, que qué sentido tiene que un coche como este se venda en la calle, cuando en las avenidas y en las calles de la ciudad este auto no se puede expresar. No puedes, estamos hablando, repito, son 797 caballos de fuerza. Sin embargo, por encima, en este caso, del Hellcat Red Eye, o del Red Eye Hellcat, pues hay un vehículo todavía que ya fue solamente una edición especial el año pasado, que es el Demon, también de Challenger, y que es capaz de 840 caballos de fuerza, señores. Ya quisiera el trineo de Santa Claus, que tiene solamente 8 venados de fuerza, puedes tener la potencia para entregar los juguetes alrededor del mundo. Sin embargo, vamos a pasar ahora a otro vehículo. Acabo de regresar y te prometo que en breve estaremos haciendo aquí pues el review de la prueba de manejo del regreso de la camioneta Ford Ranger. Y es este material que he preparado para ti. Acabo prácticamente pues de regresar de San Diego, donde un circuito tipo off-road, o sea, lleno de lodo, allí pudimos probar la Ranger. Recordemos que la Ranger era una camioneta pequeña que desapareció del mercado norteamericano, ha regresado ahora. Ford, a nivel de mercado americano, había estado diciendo que no, pero ya yo la había visto en Asia hace 3 años y ahora acaba de regresar más grande que la original. En esta prueba que pudimos hacer ahí, que estás en este momento mirándola, en este circuito off-road en San Diego, en un espacio que pues Ford alquiló para poder hacer la prueba, el vehículo, que además es una camioneta que está preparada para que tú, por supuesto, circules con ella en la ciudad. Sin embargo, ya te contaré en detalle cuando haga el review más desgranado de los detalles del vehículo. Francamente, lo que me pareció una maravilla, y muy a propósito Ford lo hizo de esta manera, es para demostrar cuán capacitado está este vehículo para aquellas personas que les encante la actividad al aire libre, aquellas personas que les guste pues la bicicleta de montaña, que les guste el kayak, que les guste ese tipo de actividad. Y el vehículo se portó muy bien en estas condiciones fangosas. Como puedes ver, me divirtió, a mí me encanta este tipo de evento, me divirtió mucho ver cómo estos vehículos todos, después de 2 horas, una horita, fueron casi como 4 horas de prueba ahí, perdieron el color. Todos tenían una pátina de barro, de lodo, de fango, de como le quieras llamar, y sobre todo la suspensión, como puedes estar mirando ahí, una maravilla. O sea, es una suspensión que le dije ahí a los fabricantes y a los ingenieros que es a prueba de riñones. O sea, esta es una camioneta que se ocupa de cuidarte tus riñones, porque trabajaron de una manera tan intensa en la suspensión que el vehículo es capaz de tolerar este castigo a que fue sometido allí. Y aparte de que es muy capaz en cuanto a la transmisión, que es capaz de enfrentar todo este tipo de terreno resbaladizo con lodo y todo eso, sobre todo comparado con un vehículo semejante que probamos allí, el otro vehículo es un poco más saltón. Mira, en esta prueba que estamos mirando en este momento, aquí está manejando uno de mis amigos colegas. Después, en el momento que lo hice, aquí hay una inclinación de 25 grados. Y 25 grados llevé, porque tiene un indicador de inclinación dentro, en la cabina, y toleró 25 grados de inclinación en ese peralte que estás mirando ahí, sin volcarse. Ahí no se nota, Pero cuando estás sentado dentro del vehículo y tú ves esa inclinación, tú dices, caramba, me voy a voltear aquí. Así que, francamente, fue una maravilla y, por supuesto, que te voy a estar contando los detalles de este vehículo en una próxima edición de Automanía. Mientras, vete conformando con este resumen apretado que hemos estado haciendo aquí de lo que ha acontecido en el fascinante mundo del automóvil aquí en Automanía con tu amigo servidor para deporte que se va ahora de carretera. Y esto es lo que pasó en el año 2018 en el siempre fascinante universo del automóvil. Gracias y bye bye.
Entérate. Entérate quién fue el gobernante del mayor imperio del mundo. Felipe II, rey de España, fue gobernante del mayor imperio del mundo. Felipe II de Austria o Habsburgo, llamado el Prudente, nació en Valladolid el 21 de mayo de 1527 y murió en San Lorenzo del Escorial el 13 de septiembre de 1598. Fue rey de España desde el 15 de enero de 1556 hasta su muerte, de Nápoles y Sicilia desde 1554 y de Portugal y de los Algarves como Felipe I desde 1580, realizando una ansiada unión dinástica con Portugal que duró 60 años. Fue asimismo rey de Inglaterra por su matrimonio con María I entre 1554 y 1558. Durante su gobierno, el Imperio Español dirigió la exploración global y la extensión colonial a través del Atlántico y Océano Pacífico, convirtiéndose durante mucho tiempo en el principal país y potencia europea en todo el mundo. Su imperio, el Imperio Español, se convirtió bajo su gobierno en el primer imperio global, porque por primera vez abarcaba posesiones en todos los continentes. Sus dominios se extendían desde la mayor parte del actual Estados Unidos, todo Centroamérica y el oeste de Sudamérica. Las islas Filipinas, que tienen un nombre dedicado al monarca y sus alrededores. En Europa, además de España, los Países Bajos y parte de las actuales Alemania e Italia. En 1580 fue coronado rey de Portugal y de su imperio, formado principalmente por la costa este de Sudamérica, las costas atlánticas e índicas de África, parte de la actual India y las islas indonesias. Felipe II el Prudente murió a los 71 años de edad, en San Lorenzo del Escorial, como ya dijimos, tras pasar unos años en unas condiciones de vida malas debido a la enfermedad que padecía y que se agravaba con el paso del tiempo. Desde su muerte fue presentado por sus defensores como arquetipo de virtudes y como un monstruo fanático y despótico por sus enemigos. Esta dicotomía entre la leyenda negra y la leyenda blanca o rosa fue favorecida por el propio rey, que se negó a que se publicaran biografías suyas en vida y ordenó la destrucción de toda su correspondencia. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une a las esperanzas, deseos y oraciones del pueblo cubano al recibir el 2019. Por eso, estamos ofreciendo una programación especial, muy diferente a nuestras emisiones normales, porque deseamos que en el 2019 tengamos un año muy diferente. En el nuevo año, Radio Martí seguirá contigo.
Hola, bienvenidos a esta retrospectiva con la música pop de los 60s y 70s, que marcó en cada uno de nosotros, los que vamos un poco más allá de los 40, una etapa de sueños, amores y vivencias. Cada vez que alguien hace rodar una de esas canciones, como la que ya se viene escuchando de fondo, es imposible evitar el sobresalto que provoca en nuestros corazones.
Sé que desde el día en que te vi, me enamoré de ti. Ay, esa forma de mirar, el cariño que tú guardas para mí.
Ellos son los mitos, creo que todos lo saben.
Qué maravilloso es beber una chica quien ama. Todo el mundo sabe que tú estás dentro.
La historia de los mitos fue breve, pero dejaron huellas en el pop de finales de los 60s y con la música de exquisita factura dieron el salto desde Bilbao, su ciudad natal, extendiendo su fama a toda España e incluso colocando muchas de sus canciones en Hispanoamérica. Este es mi llanto, y por qué no, el tuyo también.
Este es mi llanto, por el recuerdo, que en otros días tuve de ti, días pasados que nos unieron, nos enseñaron.
Estuvo formado en sus inicios por José Antonio Santiesteban, Tony, como voz principal, Carlos Zubiaga en la guitarra rítmica y los teclados, José Ignacio Millán en la guitarra líder y Francisco García junto a Matías Sorozábal en la batería y el bajo respectivamente. Y ahora seguimos soñando con estos chicos de Bilbao, Los Mitos.
Por el camino del destino te encontré, con tu cariño solo así yo viviré. Sigue como ayer, pero algo nuevo ya la tiro y seguiré soñando, soñando. La vida pasa y nada soy sin ti, ven a mis brazos para ser feliz, solo así.
comenzaron en 1966 con el nombre de Los Famélicos. Tras una difícil primera etapa, la banda de Bilbao decidió cambiar de nombre y fue así como llegó el éxito a esta mitológica agrupación española. A partir de aquí, se empezaron a ver sus primeras luces.
Empezaremos todo de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí.
Luces que amanecerán, caminos que sin luz brillarán, sueños que transforman mi noche en claridad.
Quiero tenerte siempre a mi lado, juntos llenos de amor viviremos. Empezaremos todo de nuevo. Ven hacia mí, ven hacia mí, ven hacia mí.
El 8 de abril de 1968 realizaron su primera presentación, respaldado por la casa de discos Hispavox. Durante los años 68 y 70, ellos y Fórmula Quinta revitalizaron la rivalidad que existió entre los Brincos y los Bravos. Su sencillo de presentación, Cuando Vuelvas, fue una de las grandes canciones de 1968, un tema fácil de asimilar, con una letra y arreglos vocales similares a The Beach Boys, además de una melodía alejada de los excesos progresivos de la época.
Sé que no soy nada para ti, y que no te importa mi sufrir. Señor, le pido tu querer, tu querer. Pero siento miedo, miedo de que te voy a perder, a perder, a perder. Ahora ya no te puedo. Ahora ya no te puedo olvidar. Y tú no me quieres aquí.
Con los mitos, los muchachos nunca sabían si debían sacar a bailar a una chica cogidos de la mano o sueltos. En cualquier momento, ellos alteraban la estructura de la canción y quedabas en el medio del lugar sin saber qué hacer.
Cuando pasas junto a mí, siento ganas de decirte algo.
Sus mayores éxitos llegaron con sus temas más comerciales, pero siempre con las más elevadas cotas de calidad y calidez artísticas.
Pero no importa, me conformo.
Temas como Todos lo saben, que ya escuchamos al comienzo, y Me conformo, que está rodando de fondo, son de 1969 y un buen ejemplo del estilo alegre y sentimental de sus letras. A partir de este año, el grupo debe buscar otro cantante, pues su vocalista Tony decide comenzar su camino en solitario como Tony Landa. Su ida dio lugar al comienzo del apagón de la banda, porque tras él comenzaron las decepciones de otros integrantes. Con el zaragozano Fernando Brosset como nuevo cantante, graban en 1970 Suena una guitarra y no sé por qué. En 1971 tienen un nuevo baterista y graban otro sencillo de dos temas, Me estás volviendo loco y Lejos de ti. Pero ya el éxito se alejaba de ellos y el grupo fue desapareciendo.
Lejos de ti me marcharé sin que sepas que yo te amé. Ya tus recuerdos hay dentro de mí que siempre guardaré. No sabes tú que el amor debe ser sincero.
Thank you.
Nosotros le hemos hecho un merecido homenaje y sabemos que del otro lado del micrófono muchos lo han disfrutado. Mientras tanto, regresamos en unos minutos a esta retrospectiva, pero primero dejemos que suene la guitarra.
Entérate. Entérate que el café, además de aromático, es beneficioso para la salud. Así es. De modo que los amantes del néctar negro pueden beberlo a gusto, porque no solo es delicioso y aromático, sino que también es bueno cuando se bebe con moderación. ¿Que quién lo afirma? Por supuesto que no soy yo, sino la afamada Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard. Varios estudios han concluido que los bebedores de café tienen índices menores de cáncer del colon y el recto y un 50% menos de probabilidades de padecer cáncer del hígado. Se cree que el café contiene sustancias químicas que ayudan a bajar el nivel de azúcar en el torrente sanguíneo. También puede aumentar el índice metabólico en reposo, lo que ayuda a evitar la diabetes. El mal de Parkinson. El café parece proteger a los hombres de esta enfermedad, pero no a las mujeres. La diferencia podría depender del estrógeno, según los científicos. Estudios recientes sugieren que beber café disminuye el riesgo de muerte prematura, especialmente entre las mujeres. Las féminas que bebieron de 5 a 7 tazas a la semana tuvieron índice de mortalidad de un 26% menor que las que no lo hicieron, coincidió una investigación realizada en España con la que se hizo en la Escuela de Medicina de Harvard. Otra investigación realizada en octubre pasado en el Instituto Nacional del Cáncer de Bethesda, Maryland, por el científico Neil Frieden, mostró que las personas que padecen hepatitis C y de enfermedades crónicas del hígado que bebían 3 o más tazas de café al día redujeron en un 53% el avance de la enfermedad. Aunque se estima que la cafeína es el ingrediente activo del café, solo tiene un 2% de esta sustancia y un 98% de otras, como vitaminas, minerales y aminoácidos, e incluso hasta tiene fibra. Entérate que cada taza de café contiene entre 1.1 a 1.8 gramos de fibra dietética soluble. Así que, a disfrutar tu tacita de café hasta el último buchito. Entérate. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Puntos de vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad por el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Radio Martí se une a las esperanzas, deseos y oraciones del pueblo cubano al recibir el 2019. Por eso, estamos ofreciendo una programación especial, muy diferente a nuestras emisiones normales, porque deseamos que en el 2019 tengamos un año muy diferente. En el nuevo año, Radio Martí seguirá contigo.
Estamos de vuelta y el regreso es tras los pasos de una fórmula musical que a través de la radio entró a nuestros hogares y se hizo parte importante de varias generaciones. En breve te cuento.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor.
Sus inicios comienzan en 1967, tras la fusión de dos bandas madrileñas con nombres muy sugerentes, Los Rostros y Los Jíbaros. Una de ellas quedó sin rostro al perder alguno de sus integrantes. Y los jíbaros, jíbaros al fin, huyeron y juntos a los ex-rostros formaron la banda Los Cambios. Sin embargo, no es hasta 1968 cuando José Nieto, ex-miembro de Los Pequeñiques, escucha la banda y uniéndose a ellos, crea bajo la atenta mirada del sello Philips los Fórmula Quinta.
Ya no estás a mí. Gira y todos dentro de él, la gente cambia y la ilusión también, y los colores que tiene un nuevo día son diferentes según vivas tu vida. Palabras blancas y besos olvidados, nuevas promesas y labios no quemados. Yo busco amor, tú buscas otra vida. Mis ojos lloran, mis manos te acarician. Que encuentres lo mejor. Qué tristes las palabras de aquella despedida y aquellos ojos claros que ya no me querían. Me fui paseando solo, sin nadie a quien hablar. Los árboles del bosque quisieron contestar. Después vino la noche, aquella noche fría, y yo escribí unos versos grabados en mi vida.
Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida, vive tu vida para el amor. Busca un amor para tu vida.
Mariní Callejo, quien ya había triunfado como directora artística de Los Brincos y Los Relámpagos, fue la arreglista y productora que logró que la nueva banda madrileña grabara su primer single, el cual contenía los temas Mi Día de Suerte es Hoy y una versión en español del éxito Come Home, Vuelve a Casa, de la conocida banda británica Dave Clark Five. Ya en estos dos temas se pueden comprobar el sello que los identificó. Canciones comerciales, juveniles, desenfadadas y pegadizas, muy acordes con el tipo de música que se escuchaba en ese momento. Pero no es hasta 1968 cuando consiguen su primer éxito con Tengo tu amor.
El amor que yo soñé jamás lo pude conseguir. No pensé que en realidad pudiera sucederme a mí. Sé muy bien que todo amor significa esclavitud. Perderé mi libertad por ganar tu juventud. Yo prefiero ser esclavo estando enamorado, a ser libre como el viento y vivir sin tu amor.
Tu amor lanzó a los Fórmula Quinta como grupo revelación, escalando rápidamente al número uno de la lista de los más vendidos. A partir de aquí, los éxitos vienen continuamente. Entre ellos están Cuéntame, tema con el que comenzamos, Cenicienta y Vacaciones de Verano, canciones que escucharemos ahora en esta retrospectiva con los Fórmula Quinta.
Al terminar aquella fiesta, te quise hablar, mas tú no estabas. Cenicienta se marchó sin darme tiempo ni ocasión para hablarle de mi amor. Si nuestro amor se hiciera cuento, si realidad las ilusiones, seguiría siendo siempre desde que te conocí.
Sentiremos, lo raro.
vacaciones de verano. Vacaciones de verano.
Eva María en 1973, Loco Casi Loco y La Fiesta de Blas en 1974 ayudan a extender la fama de los Fórmula Quinta a Sudamérica y el Caribe, incluyendo nuestra Cuba, en donde varias generaciones, incluida la mía, aprendimos a soñar y nos enamoramos con todas estas canciones de fondo.
El mundo se ha hecho distinto, mi vida entera ha cambiado. Me abrazo en el mes de enero y en agosto estoy helado. El mundo se ha hecho distinto desde que tú me has mirado. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco estoy por ti. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, soy feliz. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, vivo yo. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, por tu amor. El mundo se ha hecho distinto, mi vida entera ha cambiado. No entiendo lo que me dicen, todo me resulta extraño. El mundo se ha hecho distinto desde que me he enamorado. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, estoy por ti. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, soy feliz. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, vivo yo. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, por tu amor. Ya la 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 la. Loco, loco, medio loco, loco, vivo yo. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, por tu amor. Sha la 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 la. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, estoy por ti. Loco, loco, casi loco, loco, medio loco, loco, soy feliz.
Después de varios años de triunfos, en 1975 deciden, de mutuo acuerdo, disolver la banda. En 1986, tras 11 años sin verse, vuelven a tocar en una gala de la televisión española. En los 90s realizan varios conciertos de forma periódica junto a Los Diablos y grabaron varios CDs, el primero de los cuales, llamado Fórmula Diablos, llega a ganar un disco de oro.
Me han contado que Blas está preparando en casa una fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo. Estaremos bailando hasta que salga el sol. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Qué felices seremos hablando solo de nuestro amor. Sellando nuestra felicidad. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas, en la fiesta de Blas, todo el mundo salía con unas cuantas copas de más. En la fiesta de Blas.
Esta fue una retrospectiva con uno de los más populares grupos españoles de música pop, los Fórmula Quinta, escrita y producida por Alejandro Sayas Bazán y conducida por quien les habla, Magaly García. Hasta la próxima y que la buena suerte les acompañe.
Ayer volví a recorrer los campos que dejé, la extraña paz de aquel lugar. El cielo sigue siendo azul, igual que cuando estabas tú. La vida sigue y nunca podrá cambiar. Ayer volví a recordar mis horas junto a ti. Yeah.
Entérate. Hace mucho tiempo, aproximadamente 1500 años, en el pueblo llamado Pataras, de las costas del mar Mediterráneo, en el Asia Central, nació un niño de padres muy ricos y le pusieron por nombre Nikelaos, que quiere decir la victoria del pueblo. En castellano es Nicolás y en inglés Klaus. Klaus desde muy pequeño desarrolló un profundo amor por el Maestro Jesús y se hizo la promesa de vivir como él, ayudando a los pobres, sanando enfermos, perdonando a sus enemigos, haciéndole el bien a todos y dejando que los niños se le acercaran para bendecirlos. Los padres de Klaus se murieron cuando él todavía era un adolescente y quedó rico, siendo muy, muy joven. Klaus comenzó a usar la fortuna que heredó de sus padres para hacer el bien a los demás. Un amigo de Klaus, tan rico como él, quedó arruinado y con tres hijas que mantener. El pobre hombre se vio tentado a vender a sus propias hijas para que no pasaran hambre. Klaus se enteró del asunto y para que su amigo no vendiera a sus hijas, cada noche se subía al techo de la casa de su amigo, bajaba por la chimenea y a escondidas le dejaba fantásticos regalos en oro. Muy cerca de Pataras, en un pueblo llamado Maira, había un obispo que estaba muy viejo, cansado y no encontraba quien lo sustituyera en su cargo. Un día el viejo obispo en oración le dijo a Jesús que ya no aguantaba más y que al próximo hombre que entrara por la puerta de la iglesia, él le daría su cargo de obispo. Klaus, que pasaba en ese momento por allí, se le ocurrió entrar y al hacerlo, sorpresivamente fue convertido en obispo de Maira. Klaus, como obispo de Maira, se dedicó a lograr que la gente pusiera en práctica las enseñanzas de Jesús, amando al prójimo como a sí mismo, dándole de comer a los que tenían hambre, perdonando a los agresores y llenando de bendiciones a todo el pueblo donde vivía y demás pobladores cercanos. Todos los diciembre, Klaus se dedicaba con esmero a recibir el espíritu de la Navidad, celebrando el día 24 el nacimiento de Jesús, repartiendo regalos a la gente, especialmente a los niños. Por su bondad, amor al prójimo y ciertos milagros que se le atribuyen, su fama de santo recorrió la comarca. Así surgió la tradición de Santa Claus, Papá Noel o el viejito pascuero que todos conocemos por su larga barba blanca y su traje rojo de lana y armiño, siempre acompañado de sus hermosos alces que tiran de su valioso trineo lleno de bolsas de juguetes para los niños, sobre todo para aquellos que se portan bien. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com. Las 24 horas del día.
Venezuela en crisis, con el destacado periodista Alejandro Marcano.
Venezuela en crisis, el programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.